El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el Verbo se hizo carne. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros que hemos conocido por la voz del ángel la encarnación de Cristo, tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz y con la intercesión de la Virgen María a la gloria de la resurrección, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, en este jueves de la Semana de Pasión, previa a la Semana Santa, pues he pensado que lo más propio sería que hiciésemos una especie de meditación sobre la cruz. Todo el significado de la cruz, aunque es inabarcable, ¿no? Vamos a decir algunas cosas que seguramente nos ayudarán y serán de provecho para el alma y de luminosidad para el entendimiento y para nuestra vida. Pero no se puede decir todo, ya digo que todo el mensaje de la locura de la cruz es la sabiduría de Dios, que es infinita. Por eso vamos a sorber, a hacer algunos rastreos, ¿no?, sobre este tema y ojalá nos impulse a una generosa entrega al Señor. Junto con la hoja del tema, os he entregado, se han entregado un cuadernillo para la oración de estos días que se acercan. Yo creo que puede seros muy útil para meditar los días de Semana Santa y luego para meditar sobre todo el Triduo Pascual. Ese cuadernillo también os lo vamos a hacer llegar por la vía del correo electrónico para que lo tengáis e incluso lo podáis distribuir a personas a las que penséis que les puede ayudar, ¿no? Todo lo que sea sembrar y todo lo que sea dar buen alimento de la vida espiritual, sobre todo en momentos tan importantes como es la Semana Santa, pues es una obra de caridad, ¿eh? Dice Santa Teresa de Jesús que en esos bellos versos en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. La poesía sigue, es muy larga, lo hizo muy bien, le salía del corazón a esta mujer a la que estamos siguiendo tanto, ¿no? Porque los santos, algunos especialmente, son inabarcables también, ¿no? Del corazón de esta mujer enamorada salía a borbotones una sabiduría divina. Y es que además lo sabía decir muy bien, muy poéticamente. Era realmente un genio desde el punto de vista humano, pero también sobrenatural. En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. En el misterio de la cruz se revela plenamente el poder irrefrenable de la misericordia del Padre Celestial. Para reconquistar el amor de su criatura aceptó pagar un precio muy alto. Son palabras estas del Papa Emérito Benedicto. La sangre de su Hijo unigénito. La muerte que para el primer Adán era signo extremo de soledad y de impotencia se transformó de este modo en el acto supremo de amor y de libertad del nuevo Adán. Así pues podemos afirmar con San Máximo el Confesor que Cristo murió, si así puede decirse, divinamente, porque murió libremente. En la cruz se manifiesta el Eros de Dios por nosotros. Efectivamente, Eros es, como dice también el pseudo Dionisio Areopagita, la fuerza que hace que los amantes no lo sean de sí mismos, sino de aquellos a los que aman. ¿Qué mayor héroe loco que el que impulsó al Hijo de Dios a unirse a nosotros hasta el punto de sufrir las consecuencias de nuestros delitos como si fueran propias? Santa Teresa del Niño Jesús, en esas reflexiones fruto de su unión, de su oración, dice, por ejemplo, un domingo, su experiencia, contemplando una estampa de nuestro Señor crucificado, quedé profundamente impresionada al ver la sangre que caía de una de sus manos. Caía al suelo sin que nadie se apresurase a recogerla. Resolví mantenerme en espíritu al pie de la cruz para recibir el divino rocío que goteaba de ella, comprendiendo que luego tendría que derramarlo sobre las almas. El grito de Jesús en la cruz resonaba continuamente en mi corazón: «Tengo sed». Estas palabras encendían en mí un ardor desconocido y vivísimo. Yo misma me sentía devorada por la sed de almas. Son gracias místicas de los grandes santos, porque si leís a Santa Teresa de Jesús, evidentemente le pasó lo mismo cuando vio al Cristo muy llagado, y Santa Teresa de Calcuta lo mismo con el grito de «Tengo sed», que lo transmitió a sus hijas y que sigue haciendo cosas por los enfermos, por los ancianos, por los moribundos, por los desechados sociales, porque ve en ellos el grito del «tengo sed» de Cristo. Todos los santos son iguales. Ahí son conquistados en la cruz. En la cruz. Tengo sed. Estas experiencias místicas de los santos nos sirven a nosotros. Quizá nosotros no las tengamos de esta altura, pero estas son significativas y referenciales para que también nosotros vivamos de ellas y nos impulsen, porque esta es la verdad. Si en la cruz nos amó, en ella hemos de amarle, dice también bellamente San Juan de Ávila. ¿Y quién es aquel que te ama y no te ama crucificado? En la cruz me buscaste, me hallaste, me curaste y libraste y me amaste, dando tu vida y sangre por mí en manos de crueles ayones. Pues en la cruz te quiero buscar y en ella te hallo, y hallándote me libras y curas de mí, que soy el que contradice a tu amor en quien está mi salud. Vamos a ver la cruz como libro o cátedra que nos enseña mucho, como tesoro de nuestra vida y como arma para luchar en la vida cristiana. Tres aspectos en los que nos detenemos para analizar la locura de la cruz. En primer lugar, la cruz es libro y cátedra. Es la gran escuela del amor y de la sabiduría de un Dios clavado en el madero y muriendo de amor. Pero ¿cómo clavado enseñas tanto?, dice Lope de Vega. Nuestros clásicos, que eran también profundamente cristianos. Pero ¿cómo clavado enseñas tanto? Miras el crucifijo y es un poema de amor que te grita y tú tienes que leer las enseñanzas que brota de la cruz. ¿Cómo clavado enseñas tanto? Debe ser que siempre estás abierto, oh Cristo, oh ciencia eterna, oh libro santo. Y San Juan Pablo II dice: la cruz es el libro más sabio que se pueda leer. Los que no conocen este libro son ignorantes, aunque conozcan todos los demás libros. Los verdaderos sabios son solo los que lo aman, lo consultan, profundizan en él. Cuanto más lo estudiamos, más queremos aprender de él. El tiempo pasa sin hastío, sabemos todo lo que queremos saber y nunca estamos hartos de lo que en él gustamos. Las personas del mundo se afligen cuando tienen cruces. Los cristianos auténticos se afligen solo cuando no las tienen. En el camino de la cruz solo cuesta el primer paso. El miedo a las cruces es nuestra gran cruz. Todo marcha bien si llevamos bien nuestra cruz. Esto es de San Juan María Vianney, no de San Juan Pablo II. En cambio, esto sí que es del Santo Papa. Cristo es el que ha aceptado toda la realidad del morir humano y precisamente por esto es el que ha realizado, en cambio, un cambio fundamental en el modo de entender la vida. Ha enseñado que la vida es un paso, no solamente hacia la frontera de la muerte, sino hacia una vida nueva. Así la cruz ha venido a ser para nosotros la cátedra suprema de la verdad de Dios y del hombre. Todos debemos ser alumnos de esta cátedra. Pues, ¿qué nos enseña este libro? ¿Qué nos enseña esta cátedra de Cristo en la que han aprendido tanto los santos? Si los santos como San Juan de Ávila puede decir lo que dijo, bellezas impresionantes, textos bellísimos que tiene este hombre escritos, es porque lo leía y pasaba horas delante de la cruz. Las grandes lecciones de este libro. Primera, la cruz nos enseña que Dios es amor. Solo dirigiendo la mirada a Jesús muerto en la cruz por nosotros, se puede conocer y contemplar esta verdad fundamental, que Dios es amor. Desde esta mirada, el cristiano encuentra la orientación de su vivir y de su amar. Al levantar los ojos hacia el crucificado, adoramos a aquel que vino para quitar el pecado del mundo y darnos la vida eterna. La Iglesia nos invita a levantar con orgullo la cruz gloriosa para que el mundo vea hasta dónde ha llegado el amor del crucificado por los hombres. Por todos los hombres. Nos invita a dar gracias a Dios porque de un árbol portador de muerte ha surgido de nuevo la vida. Sobre este árbol Jesús nos revela su majestad soberana, nos revela que Él es el exaltado en la gloria. Por lo tanto, mirar la cruz es aprender el grito que entra dentro de tu corazón, que te dice Dios, te amo hasta morir de amor por ti. Jesucristo le dijo a Santa Gemma Galgani en una ocasión, hija mía, mírame y aprende cómo se debe amar. ¿No sabes que el amor me ha dado la muerte? Estas llagas son obra del amor. Me amó y se entregó a la muerte por mí, dijo San Pablo, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dijo Jesús. Y San Agustín dice, cuando escribía a las vírgenes de su tiempo, quede clavado por entero en vuestro corazón el que por amor a vosotros quiso estar clavado en una cruz. La cruz nos enseña, en segundo lugar, lo horroroso que es el pecado. Cristo está en la cruz a causa de mis pecados. Si para remediar mis pecados ha sido necesaria la muerte de Dios en la cruz, el pecado tiene que ser algo verdaderamente horroroso. Mirar la cruz, que es donde el pecado ha puesto a nuestro Dios, te da idea de qué tremendo tiene que ser el pecado con el que a veces nosotros pues jugueteamos y hacemos bromas. Contemplando con los ojos de la fe al crucificado, podemos comprender profundamente qué es el pecado, su trágica gravedad y al mismo tiempo su inconmensurable potencia del perdón y de la misericordia del Señor. Hay una anécdota que cuenta el misionero padre de Smet. Dice él, en 1841 fui a evangelizar una tribu de las montañas rocosas del Canadá, una tribu india llamada los Cabezas Planas. Solo estuve allí unos pocos meses porque muy pronto la obediencia me cambió inesperadamente de destino y tuve que ir a misionar a otros lugares. Había transcurrido unos 20 años cuando un día, estando yo en Montreal, me encontré fortuitamente por la calle a uno de los indios que conocí en aquella misión y que se había convertido. Yo mismo le bauticé. Fue un encuentro que nos llenó de alegría. ¿Te acuerdas?, le dije, cuando te hablé de Dios y lo que te impresionó conocer su amor y lo que había hecho por nosotros. Enseguida te convertiste y pediste el bautismo. Hasta entonces eras esclavo del alcohol y cuando te emborrachabas te entregabas a toda clase de excesos. Así es, padre, respondió aquel indito. Pero a partir de entonces cambió mi vida por completo. Me dejaste un pequeño crucifijo de cobre. Es este, lo llevo siempre conmigo, míralo. Desde entonces, cuando venía la lucha, lo miraba. Y si la tentación arreciaba, lo tomaba en mis manos y le decía, Señor, tú sufriste todo eso por mí y yo no he de sufrir algo por ti. Desde hace 20 años no he vuelto a emborracharme ni a cometer pecados. ¿Cómo?, le dije. Desde hace 20 años sin sacerdote, sin sacramentos, ¿no has cometido un solo pecado mortal? Y aquel sencillo y humilde indiecito, asombrado, me dijo, ¿un pecado mortal? ¿Ha muerto Dios por mí e iba yo a cometer un pecado mortal? ¿O es que los blancos de Europa, a los que tú has explicado el crucifijo cometen todavía pecados mortales. Una deducción muy lógica, muy lógica. Cristo crucificado dijo un día a Santa Ángela de Foligno: no hay pecado por el que yo no haya sufrido pena y ofrecido remedio. Y San Agustín: desde que supe que fui comprado por la sangre de Cristo, no me atreví ya en adelante jamás a venderme. Tercera lección que podemos aprender en este libro, en esta cátedra de la cruz: el valor de las almas. La cruz nos muestra también el valor que tenemos a los ojos de Dios, la grandeza de cada hombre redimido por él. Dice San Pedro: sus cicatrices nos curaron. Es decir, su dolor y sus heridas gritan que hemos sido comprados a precio de la sangre de Dios. Expresan el valor inmenso que tiene el hombre a los ojos de Dios, de manera que jamás podremos encontrar un motivo tan grande y tan sólidamente fundamentado para justificar nuestra dignidad. Mirad que no habéis sido comprados con bienes caducos, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Cuando una madre dice a su hijo, le coge en brazos: tesoro de mi alma, vales lo que vales en lo que pesas en oro, se queda corta. Su hijo vale mucho más. Vale la sangre de Cristo. Pensemos que para crear Dios el mundo bastó un hágase, una palabra, fiat, que se haga la luz. Pero para salvar a las almas necesito 30 años y la cruz. Si ponemos en el platillo de una balanza un alma, en el otro tendremos que poner, para equilibrarla, la columna de la flagelación, los clavos, la cruz, sangre de Dios. Todo un contrapeso divino. Por eso podemos pensar que si Él ha hecho tanto por mí, ¿cuándo haré yo lo suficiente? Santa Teresita, consciente de este amor de Dios, uno lo comprende, ¿no?, que las almas generosas puedan reaccionar así, quería devolver amor y decía ella: yo quiero abrazar todas las vocaciones. Y ella quería ser sacerdote, pero a la vez quería ser como San Francisco de Asís, que dejó de ser sacerdote por la solemnidad del ministerio, pero quería ser también misionera en todos los puntos del mundo, y también quería ser mártir, pero no solamente con un martillo, sino todos los martirios. Estaba loca de amor, porque la locura de Dios la había vuelto loca a ella de amor. Y otra de las enseñanzas, lógicamente pues, podían ser más, ¿no?, pero subrayamos estas, y esta última también es muy interesante. La cruz nos enseña a perder el miedo a sufrir. De alguna manera podríamos decir amar el sufrimiento, amar la cruz. No podemos olvidar que somos discípulos de un Dios que ha muerto en la cruz, que somos del bando del crucificado, en expresión bella y atrevida de Santa Teresa. San Agustín llama a los cristianos hijos del Calvario. Jesús también quiere sufrir para ayudarme a sobrellevar mis sufrimientos, para darme fuerza y santificarme con ellos y en ellos. Él sabía que sus discípulos iban a ser perseguidos y crucificados, y como pedía a la debilidad humana un acto heroico, quiso padecer por delante también para darnos fuerzas. Por eso dice San Pedro: Él padeció por nosotros para que sigamos sus huellas. Más aún, Jesús sufre por amor a cada uno de nosotros para fortalecernos. Y dice la carta a los Hebreos: como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Dios no es un teórico cuando te consuela desde el sagrario. Cuando tú vas con una pena al sagrario y te pones ahí delante de Él, en la hostia santa o en el sagrario, en una iglesia, y estás que una cruz te está crucificando y está sufriendo y tu corazón está sangrando y tienes a veces puede ocurrir, ¿no?, que verdaderos martirios del corazón, y te pones delante del Señor y dices: Dios mío, consuélame. Una voz del sagrario podría salir y tú sentir que te dice: sí, hijo, a mí me lo vas a decir, yo he pasado por eso y mucho más, te comprendo muy bien. No es lo mismo consolar a uno cuando el que te está consolando ha recibido y sabe por experiencia lo que te está pasando, que uno que te está diciendo: pues muy bien, adelante, ánimo, que a veces no queda más remedio. Pero Jesús sufrió para luego poderte consolar con fortaleza, con autenticidad, con pleno conocimiento de causa. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Y San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, dice: hay dos modos de sufrir. Sufrir amando y sufrir sin amar. Los santos sufrían todos con paciencia, alegría y perseverancia porque amaban. Nosotros sufrimos con rabia, despecho y hastío porque no amamos. Si amásemos a Dios, seríamos felices de poder sufrir por amor a aquel que aceptó sufrir por nosotros. Esto es algo de la locura de la cruz, ¿eh? La sabiduría divina. Y hay cosas del Evangelio, muchas, que no se entienden hasta que no se viven y se dejan de entender en la medida que se dejan de vivir. Así son. Porque muchas veces no contamos con la gracia de Dios, con la acción de Dios en el alma, que es real, es imponente. Por eso podemos tener la impresión de que en el mundo que hay tanto sufrimiento sería un potencial increíble de salvación si ese sufrimiento tan grandioso lo viviésemos junto con Cristo, que había asumido todo el sufrimiento para darle capacidad de salvación. Cualquier cosa que suframos, hagámoslo junto con Dios, eso sufrir amando. Porque si no amamos en el sufrimiento, entonces fácilmente caemos en la desesperanza primero y quizá después en la desesperación. Qué importante es medir a Dios en nuestra vida. Decís, sigue diciendo San Juan María Vianney, decís que esto es duro. No, es dulce, es consolador, es suave, es la felicidad. Solo hace falta amar cuando se sufre y sufrir amar. Aquel que va al encuentro de la cruz camina por sentido inverso a las cruces. Puede que se las encuentre, pero se alegra de encontrárselas, las ama, las lleva con valentía. Estas lo unen a nuestro Señor, lo purifican, lo separan de este mundo, quitan los obstáculos de su corazón y lo ayudan a recorrer la vida como un puente ayuda a cruzar el agua. La mayor parte de los hombres vuelven la espalda a las cruces y huye ante ellas. Cuanto más corren estos, más los persigue la cruz. Deberíamos correr tras la cruz como el avaro corre tras el dinero. Parece que porque amamos un poco al buen Dios, no debemos tener nada que nos contradíe, nada que nos haga sufrir. Es porque no entendemos el valor ni la felicidad de las cruces. No comprendo cómo es posible que un cristiano pueda no amar la cruz y huir de ella. ¿No significa huir al mismo tiempo de aquel que quiso ser clavado en ella y morir por nosotros? La cruz es la lámpara que ilumina el cielo y la tierra. Los santos son sorprendentes. Es como si tuviesen una luz especial, un ángulo concreto y sublime desde donde analizan las realidades. Nos ayudan mucho. Y nosotros tenemos muchas veces una ceguera que nos pasa factura. Hay que pedir el amor a las cruces, entonces se hacen ligeras. Yo lo he experimentado. Durante 4 o 5 años me han calumniado, me han llevado mucho la contraria, me han trastornado. Vaya si tenía cruces, tenía casi más de las que podía soportar. Me puse a pedir el amor a las cruces y entonces me sentí feliz. Lo digo en serio, no hay felicidad más que ahí. Cuando se aman las cruces nunca se tienen, pero cuando se rechazan, quedamos aplastados por ellas. Huir de las cruces es querer que nos opriman, desearlas es no sentir su amargura. La cruz nos hace perder la paz. Ella es la que da la paz al mundo y la que debe llevarla a nuestro corazón. Todas nuestras miserias provienen de que no la amamos. El miedo a las cruces aumenta las cruces. Una cruz llevada con sencillez y sin esas reincidencias del amor propio que exageran los dolores, ya no es una cruz, un sufrimiento. La cruz es un don que el buen Dios hace a sus amigos. Lo que hace que no amemos a Dios es que no hemos llegado a ese grado en que todo lo que nos cuesta nos gusta. Una larga enfermedad es ventajosa para un cristiano que sabe sacarle partido. Es necesario haber llegado a cierto grado de perfección para soportar la enfermedad con paciencia. No tenemos el valor de llevar nuestra cruz. Es un error, pues la cruz resiste, persiste, hagamos lo que hagamos. No podemos huir de ella. Son palabras para meditar, para coger en el corazón. A veces incluso pueden hasta revelarnos en algún momento, ¿no? Pero hay que saborearlas al calor del amor de Dios. Y cuando ves a Cristo que está crucificado y es Dios, la inocencia de Dios, dice: Dios mío, aquí hay un misterio que se me escapa y que yo no termino de captar. Ven, Espíritu Santo, ayúdame, ilumíname, fortaléceme. Pasamos entonces ahora a la cruz como tesoro. Si es el libro en el que podemos aprender tanto, también cada cruz es un tesoro de Dios. Para entrar en estas riquezas de la sabiduría de Dios, la puerta es la cruz, dice San Juan de la Cruz, que es angosta y desear pasar por ella es cosa de pocos. La cruz es la clave del Evangelio, la llave de la puerta santa del cielo. Por lo tanto, el que tiene la cruz tiene la llave de la eternidad y del cielo. Quien posee, dice San Andrés de Creta, quien posee la cruz posee un tesoro. Y al decir un tesoro quiere significar con esta expresión aquel que es de nombre y de hecho el más excelente de todos los bienes, en el cual, por el cual y para el cual culmina nuestra salvación y se nos restituye a nuestro estado de justicia original. Porque sin la cruz, Cristo no hubiese sido crucificado. Sin la cruz, aquel que es la vida no hubiera sido clavado en el leño. Si no hubiese sido clavado, las fuentes de la inmortalidad no hubiesen manado de su costado la sangre y el agua que purifican el mundo. No hubiese sido rasgado el documento en que constaba la deuda contraída de nuestros pecados. No hubiésemos sido declarados libres, no disfrutaríamos del árbol de la vida, el paraíso continuaría cerrado. Sin la cruz no hubiese sido derrotada la muerte, ni despojado el lugar de los muertos. Por eso siempre la Iglesia ha venerado la cruz como el tesoro ante el cual se postraba y daba gracias a Dios. Oh cruz, esperanza nuestra. Por eso la cruz es cosa grande y preciosa, grande porque ella es el origen de innumerables bienes, tanto más numerosos cuanto que los milagros y sufrimientos de Cristo juegan un papel decisivo en su obra de salvación. Preciosa porque la cruz significa a la vez el sufrimiento y el trofeo del mismo Dios. El sufrimiento porque en ella sufrió una muerte voluntaria, el trofeo porque en ella quedó herido de muerte el demonio y con él fue vencida la muerte. San Andrés de Creta. Un texto precioso también para que estos días lo consideremos en nuestro corazón. Y por fin, la cruz, arma secreta para triunfar del enemigo, de nuestros enemigos, de nuestras tentaciones. La vida cristiana tiene mucho de lucha, lo sabemos por experiencia. Y cuando hay lucha es porque hay un enemigo y nosotros no queremos luchar contra nadie. Pero claro, cuando te están atacando de muerte, tienes que defenderte. Ahí empieza la lucha. Por eso la vida cristiana es una lucha y la alegría es consecuencia de una victoria. Y esa victoria, si tú eres dócil, te la regala Dios, que lucha contigo. Por eso tenemos tentaciones y por eso quieres hacer el bien y muchas veces haces el mal, porque tienes tendencias malas, la carne, digamos, como enemigo del alma y también el demonio, claro, que está por fuera chinchándote para que enseguida te pierdas los papeles, grites, te dejes llevar de la ira, del enfado, cualquier cosa que te contraría enseguida saltas. El demonio todo eso lo azuza, vamos, le encanta, se frota las manos cuando hay una discusión entre los esposos o en la familia o con los vecinos. Eso lo azuza rápidamente. Por eso cuando estés alterado, que se encienda una lucecita, porque ahí el demonio, sin darte cuenta muchas veces, está soplando como el que echa gasolina en el fuego. Llevar un pequeño crucifijo en el bolsillo puede ser la mejor medicina para afrontar el día, o al menos una buena medicina. Agarrarlo en las manos en momentos complicados del día puede hacernos superar tentaciones y pruebas y hacernos recordar que no estamos solos, que el Señor nos acompaña en cada momento. Tengamos certeza de que el demonio está vencido. No debemos tener miedo. Confiemos siempre en que la victoria de Jesús en la cruz es nuestra victoria. No nos apoyamos en nuestras fuerzas, que son muy débiles, pero sí en las del amor de Jesús. Por eso nos puede decir con certeza el apóstol Santiago: someteos a Dios y enfrentaos con el diablo, que huirá de vosotros. Por obediencia a su confesor, Santa Teresa de Jesús cogió en una ocasión con fuerza el crucifijo para ver si una visión de Cristo era auténtica o era del diablo que le quería engañar. Le dijo su director espiritual, el padre Baltasar Álvarez, le dijo, porque era el momento también cuando vio la santa de los iluministas, ¿no? Muchas revelaciones falsas de los iluminarios. Y entonces el director espiritual empezó a dudar de que algunas visiones que tenía Santa Teresa podían ser del demonio. Eso la horrorizó a la santa, vamos. Y en un momento cogió el crucifijo y dijo: ahora venid todos acá, que siendo yo sierva de Dios, quiero ver qué mal me podéis hacer. Y con ello, dijo, se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Y tenía la certeza de que todo lo que él estaba recibiendo era de Dios. Se cuenta también, por ejemplo, son espigar casos de esta acción, del valor de la cruz, alejando tentaciones o desalientos. Se cuenta de mamá Margarita, la madre de San Juan Bosco, que ayudando a su hijo con los chavales, le hacían perder la paciencia. Un día ya estaba muy cansada. Claro, imaginaos el oratorio de San Juan Bosco, cuando empezó a recoger a chavales de la calle, montones, para darles un trabajo, educarles. Al principio pues iba pues donde les dejaban, ¿no? Y mamá Margarita le ayudaba a lavar la ropa de los chicos, a hacer la comida, y era la única que estaba allí cargando con dando trabajo, ¿no? Una vez estaba cansada, le habían vuelto a manchar la ropa con el balón recién lavada, ya era la tercera vez que la lavaba, y ella dice: me voy. Dejaba a su hijo con aquellos rapazuelos insoportables. Lo tenía ya decidido. Cuando estaba haciendo su atillo, llegó su hijo. Estaba cogiendo las cosas ya para irse. Y llegó San Juan Bosco y le dijo: mamá, ¿qué haces? ¿Te vas? Y me voy, porque ya no aguanto más aquí. Y entonces Juan se cayó y clavó la mirada en un crucifijo. La madre seguía haciendo el atillo, como se hizo silencio, la madre miró a su hijo, a sus ojos, siguió la mirada y quedaron los dos mirando el crucifijo. Y después de un rato empezó mamá Margarita a quitar el atillo, se quedaba. ¿Qué fuerza da, claro? Cuando uno ves lo que ha hecho el Señor por nosotros, ¿me puedo yo quejar de algo? Lo mismo pasó a otros santos, claro. Maximiliano Kolbe se cuenta de él. En el campo de concentración fue trasladado a la celda. Estuvo en Auschwitz y murió en Auschwitz, como ya sabéis, entregando su vida por un prisionero voluntariamente del campo. Había llegado y le trasladaron a la celda y coincide con otro polaco que fue el que contó esto, este suceso, y también coincidió con un judío. Un día recién recibe la inspección del jefe de departamento nazi. Cuando reparó en el padre Kolbe, vestido todavía con el hábito religioso, me pareció como si le sacudieran un golpe, dice el polaco compañero. El odio de aquel hombre no era solo por el vestido religioso, sino también y sobre todo por el crucifijo y el rosario que pendían del cíngulo de nuestro franciscano. Tras la relación hecha por el hebreo, que era el más antiguo en la celda, el jefe agarró el crucifijo del padre Kolbe y tirando de él con intermitencia gritaba, ¿y tú crees en esto? ¿Y tú crees en esto? A lo que él, con la máxima mansedumbre, respondió, creo, ¿y cómo? El alemán se quedó amoratado por la ira y alcanzó al padre Kolbe con la mirada. Repitió por tres veces la pregunta y por tres veces recibió la misma respuesta y por tres veces le abofeteó. Él permanece totalmente sereno cuando después se fue. Le quedó un cardenal en el rostro. Los otros dos estaban más irritados que él. Kolbe les calma diciéndoles, no hay razón alguna para irritarse así. Tenéis ya graves motivos personales de preocupación. Esto es una pequeñez. Todo es por la madrecita. Y poco después, claro, le vistieron ya de prisionero. ¿Cuántos ejemplos en la historia de los mártires, y no solo de los mártires, ¿no?, de amor al crucifijo, de la salvación que venía por la fortaleza que te da precisamente Cristo crucificado? Estos días de Semana Santa son para que pongamos los ojos y sobre todo el corazón en el Cristo crucificado, que es un poema de amor, como dice en el Tratado del Amor de Dios San Juan de Ávila, porque cuando ve al crucifijo dice él, la cabeza tienes inclinada para escucharme, los pies clavados para esperarme, las manos agujereadas para darme tus gracias y el corazón abierto que me grita que me quieres y me amas. Y así todo en ti, la figura y el madero, invita a amar. Pues que haz que su cruz me enamore, decimos en las jaculatorias, ¿no? En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo. Terminamos. Que tengan una santa Semana Santa, de mucho provecho, y que vosotros que sois alumnos, seguramente aventajados, espero, en la Escuela de la Santidad, esta vivencia de la Semana Santa sea de un impulso grande, ¿no?, para todos nosotros que queremos ser amigos fuertes de Dios. Ahora es donde hay que ver la talla de la amistad con Dios, porque cuando el amigo sufre hay que estar junto a él, ¿eh? Hay que estar junto a él, que se note que somos amigos fuertes de Dios. Pues terminamos. Rezamos a la Virgen el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.